Caracol Podcast presenta.
La pregunta es esta. ¿Le gustó a usted el juego de Colombia ante Brasil? ¿Cuáles jugadores lo hicieron bien? ¿Y qué le falta a esta selección? Ya tenemos muchísimas respuestas, pero vale la pena, Martín, advertir que Colombia y Argentina cierran el grupo. Colombia llega por encima en puntaje. El equipo argentino tendría que ganar necesariamente, ¿no es cierto? Colombia,
sí, señor,
puede manejar con más tranquilidad o tendrá mucha presión, Martín. ¿Vos qué crees?
Del público, pues, pues a mí me pareció que Colombia, frente a un rival de jerarquía como Brasil, se mostró muy aguerrido, jugaron con mucha enjundia, con mucha agresividad bien entendida, con orden. Pues hizo falta un goleador como Durán. Jugaron a ganar, a plantarle cara a Brasil. Partidazo de Puerta, de Castilla, de Luna, de Ocampo.
¿Y qué nos falta?
Casi nada, falta definir.
Sí, pero no es culpa de poner a... No, pero mira, aclaremos que no es culpa de que este Caraballo o este otro muchacho que entró al final, Zuleta, ¿no? Ellos los pusieron ahí jóvenes. Porque el delantero que era indicado no está, que era Durán.
No está, sí.
Y había otra opción para Ángel, que tampoco Ángel, está, sí. Tomás Ángel.
Mantilla muy bueno, es el central, buenísimo.
Es decir, Martín, yo te voy adelantando algo a ver si estás de acuerdo. Nuestras selecciones en general, del arco hasta el medio campo, funcionan bien. El problema es arriba, se dio en la de mayores, a pesar de tener goleadores, y se puede dar esta también, ¿no?
Para concluir, pues yo creo que Colombia tiene cómo jugarle a Argentina. Me parece que Argentina no ha mostrado pues un gran nivel. Es una selección que, por lo visto hasta ahora, pues Colombia podría hacerle un buen partido y tiene posibilidades de ganar. Pues tiene que embocarla, tiene que definir, tiene que llegar a esa puntada final.
Bueno,
tiene buenos jugadores Colombia, pero pues es un partido que vos sabés, ¿no? Los argentinos, pues en estas instancias se pueden crecer.
Te quiero contar que había perrones, perrones, no es que sea pues del otro mundo. No es más que Puerta, pues con otro, digo.
Ahora, Argentina hasta ahora pues ha sido la decepción, ¿no? El equipo de Mascherano, pero van a jugar a muerte contra Colombia.
Ah, sí,
seguramente
es que
se van a jugar sus restos, y Colombia deberá jugar con toda la energía, con todo el vigor, con toda la actitud y el empuje, tal como lo hizo contra Brasil, pero ojalá con eficacia. Sigue tú en estudio.
Unión Magdalena le ganó al Huila 2-1. Primer gol del campeonato lo hizo el argentino Brito del Huila. Después empató y pasó adelante la Unión. El campo de juego de Santa Marta totalmente descuidado.
Pelado.
Zonas que ya no son verdes, amarillas.
Peladero.
Alguien me dirá que el clima puede ser, pero es que hay que tener cuidado, eso se sabe. En cambio, la gramilla para el juego Águilas Junior se vio mucho mejor. Águilas mantiene ese ritmo, ese trepidante juego, y a Junior lo vi, es que no puedes saber cuál es la animación realmente del Junior. Cariaco mantiene la pereza de siempre, la defensa bien, estuvo en términos generales bien.
Sierra,
sí,
estuvo Berrío, pues que me parece que Berrío es muy buen jugador, tiene que irse adaptando más al sistema del equipo.
Pero yo te digo.
Pero sí hubo desorden, me parece, ¿no?
Sí, exactamente.
El Junior no se vio como
qué bien,
un equipo consistente.
Que estás viendo bien el fútbol. Y eso coincide con lo que han pedido los hinchas. Cuando llegue Juanfer, la cosa debe ser diferente.
Pues ¿no? Tampoco un jugador puede ser tan...
Pero sí es un jugador organizado. Importante. Ayer Colombia no metió un muchacho que cambió bastante el partido para la selección de Colombia. En el segundo tiempo.
Sí, digamos, Hernán, a mí me parece, por ejemplo, en el partido de Unión contra Huila, que aquí sí quiero que me des unos 8 minutos para analizar.
No tanto,
de manera más puntillosa el partido. Ahí hay un gran ejemplo de ello que acabas de afirmar. Joel Contreras.
Ese.
23 años, gran figura del partido, me parece, zurdo, rápido,
muy rápido,
movedizo, nacido en Tibú, norte de Santander. Joel Contreras entró y le cambió la cara a la Unión, y Yamil Romero, me parece que jugó bien, se ve pesado, ¿no?, ese jugador.
Sí.
Se ve robusto él, buenas hechuras, buenas maneras en el manejo de la pelota. Los goles de... Y Camargo también entró, ¿no? Camargo fue importante. Hizo gol y Jairo Palomino hizo el segundo. Y sí, y el gol de Brito es bueno, del de Huila, que empezó ganando. No sé, yo quisiera analizar más el partido de Unión Huila.
No, es que, ¿cómo te parece que...? Es que hoy tenemos fútbol, Martín, en la Liga Colombiana, no te olvides. Hoy sigue.
Así es. Sí, bueno. Ahorita vamos a tener, observemos. Sí. A las 4, Boyacá Chico, Alianza Petrolera. A las 6 y 10.
Sí.
Eso es espectacularmente correcto. Sí. A las 6 y 10 de la tarde, Tolima América. Y a las 8 y 20 de la noche, Nacional Once Caldas. Las probables alineaciones cuando tú lo consideres conveniente.
Pero seguro, ¿no?
Sí, porque, señor.
No, bueno, imagino. Sí. Bueno, mira, adelante. Bueno,
Tolima América.
Rápidamente, a ver.
Tolima, en el arco Cuesta, cuarteto defensivo, Arboleda, Julián Quiñones, Cuenú, Nicolás Giraldo. Volante de marca, Trujillo Esparragosa, más adelantado Lucumí Guzmán Boné y adelante Brian Gil. América, Novoa en el arco, cuarteto defensivo, Arrieta, Andrade, García y Vera. Volantes centrales, Paz y Leis. Más adelantados, Falque, Darwin Quintero y Cristian Barrios y adelante Suárez. Sigue tu estudio.
Sí, porque apenas está regresando, está recuperándose Adrián Ramos, que estará ausente hoy. Y te reto, Nacional Once Caldas, no está.
En el arco Nacional, pero... de Nacional, Mier. Cuarteto defensivo, Román, Zapata, Aguirre, Vanguero. Bueno. Volantes, Palacio, Góez, Barrera y más adelantados, Óscar Perea, Pavón y Duque. Bajas de Nacional, Sergio Mosquera, Yader Gentil, John Duque, De Osa, Chipi Chipi, Álvaro Angulo, Sebastián Gómez, Francisco Acosta no podrán estar con Nacional. Y bueno, Once Caldas podría tener a Chausa en el arco.
Pero espérate, esa lista que acaba de dar Martín, no, que no suene a disculpa, faltan, punto. Bueno, vamos con Once Caldas.
Chaus en el arco, cuarteto defensivo, Santiago Jiménez, Torijano, Correa, Borriquet y Gallardo. Volantes, Pico, Quiñones, Sherman y más adelantado Santiago Muñoz, que llegó a Envigado, Dairo y Lemos. Sigue tú en estudio.
Muy bien, está lista, están listas las formaciones para... Quedamos debiendo la de Águilas, que empieza muy temprano a las 4, así es la vida. Pero
Boyacá Chico,
tenemos tres.
Alianza. Hoy.
Exactamente, Alianza Petrolera. Y vamos a entrar, por supuesto, al tema del... pero antes del tema del sub-20, un agradecimiento le deben dar las autoridades Di Mayor y Federación y el mismo Deportivo Pasto, que ya lo expresó a través de Flavio Torres. Digo, un agradecimiento a la FAC, que envió una nave con las autorizaciones de Cancillería, un vuelo de 3:20 para llegar a Arequipa, 3:20 para regresar, y volvió sano y salvo el Deportivo Pasto, que pasó 10 días estacionado en, o por no decir varado, en Arequipa, Perú. Pero bueno, el gesto de la Cancillería sirvió, Martín, para traer a los muchachos, ¿no?
Sí, pudo ayudar la Fuerza Aérea en vuelo humanitario, pues, al paso. Hombre, a salir de Arequipa.
Tengo un dato. Colombia va a jugar el día 28 contra Estados Unidos. La selección de Estados Unidos ayer, que no es la misma que jugó en Qatar, y ahora explicamos por qué, perdió con Serbia allá en Los Ángeles 2-1. Ese equipo, el técnico en propiedad que dirigió en el Mundial, lo separaron hasta tanto se aclare un rollo que hubo con Reina, cuyo padre es Claudio Reina, me mandó el dato Mauro. Ese muchacho Reina parece que tuvo un enfrentamiento con el técnico en Qatar. Entonces los dos están por ahora marginados. El técnico interino manejó un equipo relativamente juvenil y desconocido porque, claro, Martín, no es fecha FIFA para ninguno. Y parece que reunió a la nueva camada. Contra ese equipo va a jugar Colombia el sábado.
Así vamos es. A ver. Bueno, ahí con experiencia tiene a Zimmerman, un central.
Sí.
Ve otro con experiencia, de verdad no hay mucho. Brandon Vázquez, uno, Sendejas, otro. De resto, sí, muy, muy joven el equipo. Contra un equipo también de Serbia, joven, aunque tuvo alguno como Petkovic, Ilic, Lucic, Simic, que tienen como más experiencia.
Mañana, que seguramente voy a asistir al legado de Will, el viejo Willy, en su restaurante que se llama El Rincón del Viejo Willy, en la calle 127D54, aquí en Bogotá, mañana a las 7 de la noche, un lanzamiento que es interesante, Martín, el legado del viejo Willy para hacer a los niños o formarlos con recuerdos felices. Bueno, el viejo Willy.
Ortiz, sí, me lo dejan quieto, ¿no? Me lo dejan por allá. Mira, insular figura, está lejos, 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 por allá solo. Estás allá tirado, lejos allá, Willington, grandioso.
Bueno, este Martín, bueno, tranquilízate, puerta, mira, vamos con la presentación de una sección porque tenemos un invitado muy especial. Primero que todo, debo agradecerle a él porque le dije, lo vamos a llamar, y dijo, yo lo atiendo, no hay ningún problema. Queremos saludar a una persona nacida en, entiendo yo, en Remedios, Antioquia, el árbitro Wilmar Roldán. Hola, Wilmar, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Bien?
Doctor Peláez, ¿cómo me le va a usted, hombre? ¿Cómo está?
Espero que hable así con los jugadores en el campo de juego, ¿no? Me imagino. Usted a veces no les habla mucho que digamos, ¿no?
No, yo soy de poco hablar, pero cuando hablo, pues... Retumba un poco el tema porque ellos son chicos, la mayoría cuando están comenzando de 18, 19 años, obviamente tienen algunas ínfulas, pero igual ya cuando conocen quién les está dirigiendo, pues la verdad las palabras sobran, ya uno ya empieza el partido y ellos se dedican a jugar y uno a dirigir, entonces gracias a Dios son muy pocos los problemas.
No, y además ven un tipo de 1.90, Martín, que fue licenciado en educación física, los tipos dicen, no, que me voy a meter con el señor, dejemos lo que haya ido, pite y no más.
Pero, Wilmar, ¿pero usted es consciente que puede haber, muchas veces poderse ver como arrogante con ciertas actitudes? ¿Usted ha sido consciente de eso cuando maneja un partido o cómo lo ve?
De Francisco, un saludo para usted muy cordial. Espero que esté muy bien su vida y sus cosas. A ver, uno cuando está en este rol de árbitro, pues tiene que saber manejar esa faceta de que uno es un actor normativo. Uno hace parte, pues, de la justicia y no vaya con cara de pastel ni a contar chistes. Uno va a hacer un trabajo en el cual tengo que tomar decisiones trascendentales y como lo reza Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra, pues los perdedores pierden por él y los ganadores a pesar de él. Entonces nosotros siempre vamos a tener ese inri ahí de la justicia, de que a ninguno le gusta cuando se toman decisiones trascendentales en contra de nadie. Entonces ya para uno ir allá a reírse con todo el mundo, a poner cara de pastel, no, para eso tengo a la hija mía, que yo me río con ella y juego con ella.
Sí, pero no me diga que algún jugador le hizo un apunte que lo hizo reír. ¿No recuerda alguno?
No. Doctor Peláez, disculpe.
No, hombre.
Hay jugadores muy, muy, muy amables, jugadores que uno ha conocido acá, incluso acá en Medellín, en divisiones inferiores de equipos, de procesos, después pues uno lo encuentra arriba y son pelados, pues que hacen un buen colegaje, ¿cierto?
Sí.
Entonces, siempre... Me acuerdo de muchos jugadores, Juan Carlos Henao, siempre le sacaba una sonrisa a uno, el mismo Samuel Vanegas.
¿Samuel Vanegas? Uy, sí, pero ese Samuel Vanegas como pegaba, hermano.
Mire, le voy a contar esa. Yo cuando debuté en el grupo profesional colombiano, yo he tenido mucha suerte con gente que había creído en mí, ¿cierto? Así, usted estuvo ahí el día que conté la anécdota con el Chiqui García.
Sí,
y me pasó algo igual con ese Once Caldas cuando yo dirigí, fue ese Once Caldas que 2 años después creo que fue el campeón de la Copa Libertadores. Sí. Y era un partido muy difícil, Once Caldas Millonario en el Campín. Y yo me acuerdo que ese Millonario tenía también una corte brava, estaba Cortés, Foforito, López, estaba el Gato Pérez, tapaba Burgues, estaba Mayer Candelo comenzando también. Y entonces estos tipos también iban como encima de mí y hubo un momento donde Juan Carlos Henao y Samuel Vanegas fueron de una a defenderme y dije, den el pelado quieto que él es de Medellín, no me metan con él. Y entonces, ahí de una, nos fuimos cogiendo mucha amistad después de esa anécdota y siempre Samuel Vanegas, una persona que aceptaba, defendía mis decisiones y un amigo del fútbol.
Ya, porque es que, Martín, viendo aquí, Wilmar Roldán está pitando desde el año 2000.
Hace 20,
Hace 20 años.
Hace 20 claro. años, señor.
Hace 20 años.
No, no es que
hubiera sido ayer.
No, pero digamos, ¿qué jugadores han sido los más difíciles? Digamos que ya no es tiempo que usted todavía
no le deja, sí. No le deja mencionar a Dineno, déjalo quieto.
No, eso es, han sido una flor. Al lado de lo que a mí me tocó luchar, no, habían jugadores. A mí me tocó esta Pitalia Bermúdez, imagina, Bermúdez, a Aristizábal, el Chicho Serna, no, jugadores, el Teacher Berrío, no, el pibe del barrio obrero. No, es que en 20 años ha pasado mucho futbolista, pero yo con los que más peleé, en el buen sentido de la palabra, en un terreno de juego. Con el Curo Cortés.
Ah, sí,
con
señor.
Gerardo Bedoya.
Ah, no, pues me imagino que lo echó en algún partido.
No, yo de las 100 expulsiones que tiene Gerardo, yo creo que yo le hice 20. Y el otro era un volante, sino que me escapa el nombre, un volante antioqueño que jugó en Millonarios y después terminó por Bucaramanga.
¿Ganisa Ortiz? No, Ganisa, no, ya
Juan
sé quién.
Carlos.
Ah, sí. Leal.
No. No, era otro. Pero se me escapó el nombre, sí, en este momento. Entonces, en estos días hablé con el hombre y trabaja por ahí en una escuela de fútbol en Bucaramanga. Pero también, uy, no. Y él dice, no, yo sigo peleando con todos los árbitros, Wilmar, hombre, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, no, pues, y peleamos mucho. Cuando eso se decían cosas de alto calibre y quedaba entre nosotros, como siempre, lo que pasa en una cancha se queda dentro de una cancha. Hoy es más regulada la cosa porque hay mucha televisión y existe el VAR, entonces todo lo que uno diga ahí queda grabado, entonces hay que ser muy cautos con lo que uno dice.
Y no algún jugador que cuando usted lo expulsó le dijo, hombre, ¿cómo me haces eso? Quítame.
Sí, claro, ¿sí? Claro, muchos. Me hizo Roldán, dentro de hecho de jugar el clásico, Roldán, veo, tengo, no, ¿cómo más hacer? O muchos se me acercan a decirme, hey, Roldán, tengo 4 amarillas, cuídame, mira. Bueno, son cosas ahí, pues, de camaradería, pues, pero a los 2 minutos meten la patada, como me pasó con Leonel Álvarez.
¿Qué le pasó?
Leonel Álvarez, yo les cuento aquí una anécdota, hombre. Leonel Álvarez de Remedio Antioquia, ¿cierto? Donde soy yo.
Sí, paisano soy yo.
Sí, paisano. Y él después de que bajó, de que ganó la Copa Libertadores, él bajó a Remedios, que le hicieron un homenaje a él, y a Gildardo Gómez, que es de la Cruzada, un corregimiento de Remedios.
Ya.
Yo tenía 9, 10 años cuando eso, no me acuerdo. Y todo el mundo pues enloqueció porque bajaba pues una estrella del fútbol como Leito. Y me acuerdo que hice 3 horas de fila para pedirle un autógrafo a él. Yo tenía 9 años. 3 horas en un papelito, un cuadernito ahí, allá bueno, y me chuda ya firmando los autógrafos. Y bueno, y las vueltas de la vida que en el 2002, 2003 por ahí, él ya estaba en el Pereira, si no estoy mal. Y yo pitaba Pereira Once Caldas, un clásico, el clásico del Eje Cafetero. Y entonces él se acercó antes del sorteo y todo. Es ¿verdad que vos sos de Remedio? Yo le decía, yo soy de Remedio. Ah, bueno, paisano, que te vaya muy bien. Ya, no, tranquilo. Al minuto 10, amarilla por pegar. Y al minuto 18, amarilla por protestar. Y lo eché. Y me dijo, ah, el paisano mío lo que me quería hacer era echar. Entonces, después le dije, yo hice 3 horas para pedirle un autógrafo y usted esperó 18 minutos para que yo lo echara. Imagínese cómo es las historias de la vida.
Wilmar, ¿ese jugador que usted dice es Juan Carlos Quintero?
Juan Carlos Quintero, sí. Sí, señor. Juan Carlos,
¿que fue el Medellín?
Sí, yo peleé mucho con Juan Carlos Quintero y fuera de la cancha es un alma de Dios, pero allá se convirtió.
Claro, ahí se transforman, ¿no? Sí, se transforman dentro de una cancha de muchos jugadores.
Mira, este dato para los oyentes, Wilmar es árbitro FIFA desde el 2008. Cuando hablamos con Roldán, todos son años, desde el 2008, Martín, todos los años del mundo. Hombre.
Ya, 6 años en la FIFA, sí, señor.
Y de los jugadores internacionales, ¿cuál ha sido el más difícil para usted, Wilmar?
Uy, que le han tocado los partidos de la Copa Libertadores.
Había con Lugano, el uruguayo.
Ah, el defensa.
Era muy bravo. Sí. Cuando uno pitaba a la selección uruguaya en Montevideo, donde fuera, era un tipo con mucha personalidad dentro del terreno de juego y había que parársele duro. Había que parársele muy duro a Luis Fabiano, el brasilero.
Sí, también.
complicado, uf, sí. bravo también, no, es que la verdad, muchos jugadores, pues así pues que me llegan hacia la mente rápido esos dos nombres.
Óyeme, Wilmar, pero por ejemplo, hay jugadores que hablan todo el partido, no necesariamente con el árbitro, hablan con los compañeros, con el rival, hablan y hablan, cuestionan todo. ¿Hay alguna
así que...?
Sí, vuelven radiolas.
De comentaristas deportivos. A veces yo les digo, muchachos, ¿usted no ha jugado o va a comentar el partido? Pues, de todas formas, pongámonos pues aquí, ubiquémonos a ver qué es lo que vamos a hacer, porque si usted habla, como que en la casa no lo dejan hablar. Entonces ahí uno los maneja ahí con inteligencia emocional y la verdad la mayoría es una buena onda.
Óigame, usted mencionó la palabra VAR. ¿A usted le gusta? Sí. ¿Es buena ayuda?
Pues, sí,
¿o
claro,
tiene sus dudas?
No, el VAR para lo que fue creado es una maravilla, para evitar el error claro, obvio y manifiesto. Ya no vamos a volver a ver un gol con la mano como hizo Maradona, que en paz descanse, en el 86, o el gol de Thierry Henry en la eliminatoria que eliminaron a Irlanda, sí. o el gol de Francia, de Alemania, Inglaterra, mejor dicho, en el 2010, que entró un metro y no lo dieron los árbitros. Bueno, a esa clase de errores es una maravilla. Ya cuando se complica un poco es cuando son temas de interpretación, que empieza uno a decir que para mí es penalti, el otro no. Doctor, usted ha estado en mil partidos y usted sabe que hay jugadas que uno tiene que, para unos es y para otros no. Entonces esas jugadas controversiales, ahí es donde el VAR no es bienvenido. El VAR es bienvenido cuando salva una decisión que uno pierda en cancha, una agresión, el cabezazo de Zidane por decir algo, puede jugar, así que... Sí. Que han sido trascendentales en el fútbol. Pero cuando son situaciones de tanta interpretación que para vos le preguntas a 10 personas y 5 dicen que sí, 5 dicen que no, ahí es donde empieza a complicarse.
Que ha perdido. Hola, ¿algún técnico en la raya que lo ha molestado mucho o no? O generalmente...
Y bueno, no, con técnicos también hemos tenido, ¿sí?, algunos encontrones, pero la verdad la mayoría han sido muy respetuosos. Los conoce como el pecoso Castro en su momento, vive el fútbol de una forma muy muy vehemente, entonces era también como tratarlo de llevar para que terminara en el banquillo, y nada, el profesor Alexis también, el profesor Alexis es bravo también en el banco, pero es un tipo respetuoso, ¿sí? Es un tipo que sabe mucho de fútbol, pero a veces cuando se meten a la cancha pues también quieren que su equipo gane, obviamente, y saben de arbitraje, que también le cuestionan a uno con la voz del reglamento. Entonces son técnicos con los que a mí me ha tocado, obviamente,
lidiar
algunas estrategias para llevarla bien, ¿cierto? El profesor en cambio hay otros como el profesor Gamero, que es un alma de Dios, ¿sí? Un alma de Dios, es un tempipazo en la raya, Comezaña, el Bolillo, no, Maturana, todos los que me ha tocado a mí dirigirle, ¿no? Pues, la verdad, la mayoría son buenos tipos.
Óigame, finalmente, hombre, Wilmar, ¿listo para dirigir este campeonato? Porque usted dirigió Copa Libertadores, Copa AME, la Suramericana, estaba en Mundial. ¿Listo para seguir este año?
Sí, claro, ya venimos de la pretemporada, donde hicimos unos trabajos muy buenos ahí desde el departamento de arbitraje, encabezado por el profesor Imer Machado y el profesor Avendaño. Estuvimos ahí 4 días en Bogotá, presentando las pruebas, haciendo simulacros con el tema del VAR, prácticas de cancha, exámenes teóricos, bueno, de todo. Y bueno, ya ayer comenzó el torneo y bueno, vamos a estar ya listos para cuando ellos bien decidan estar ahí en uno de los partidos.
Y como usted veo que no engorda, porque parece que se cuida mucho en la alimentación, ¿va a seguir? No.
Sí, yo voy a seguir, a mí el arbitraje, yo amo el arbitraje, yo la verdad lo tengo en la sangre y llevo ya, yo soy árbitro desde los 10 años, mañana llevo 33 años de árbitro, entonces es algo, es un amor, es una pasión y yo lo hago con mucho profesionalismo, podré también equivocarme porque somos seres humanos, pero la gente reconoce en Wilmar Roldán es esa entrega, esa disciplina y el carácter que yo manejo también dentro del terreno de juego. Entonces todo eso hace que, como en los premios que nos encontramos, que los futbolistas año tras año me voten como el mejor árbitro de este país.
Es cierto. Bueno, espero verlo dentro de 2 años cuando cumpla 45 y le toque retirarse. Entonces...
Bueno, señor, ahí vamos a estar a ver qué nos depara el destino, sí, señor.
No, bien, y que nos ayuda a comentar. Hombre, claro, Wilmar, muchísimas gracias, hombre, muy amable. Oye, un abrazo grande, hombre.
Gracias.
No, a ustedes muchas gracias, y bueno, siempre ahí lo escuchamos y nos reímos con la ocurrencia ahí de Francisco.
Ah, no, es que ese es el perfecto. Muy bien, un abrazo. Estaba un abrazo, Wilmar Roldán aquí en Peláez y de Francisco, y una pausa.
Hola, Martín. Sí, señor.
No, tengo... Uy, no te imaginas la cantidad de respuestas que hay. Que las voy a tratar de agrupar.
No, por lo de Wilmar Roldán también, ¿sabes?
Sí,
no me digas. Ha comentado muchísimo lo de Wilmar Roldán acá en Peláez y de Francisco en la W.
Y además hemos logrado romper... ¿Cómo es que se dice, Martín? Romper un paradigma. Sí, así dicen. Que no, es que los árbitros no pueden hablar. No, los árbitros sí pueden hablar. Ahora... Puede que técnicamente no tengan por qué explicarnos las decisiones, eso es diferente. Sí. Bueno, son seres humanos. Fíjate las anécdotas que contó el hombre esa de Lionel Álvarez, ¿no? A los 9 años, haciendo fila de 3 horas para un autógrafo.
Y
después, a los 18 minutos, lo tuvo que echar en un partido, así.
Así es.
Mira, Franklin Serrano, para mí, esta vez... No sé si por el rival, pero vi de nuevo ese ADN del fútbol colombiano, alegre, inspirado. ¿Por qué no despilfarrando opciones de gol? No importa. El golazo de puerta, la labor de Mantilla, la serenidad del golero. Winston, llevo 40 años viendo Selección Colombia y a todas les falta definición. Paul, le gustaron Mantilla y Cuesta. Gonza, el resultado, pero pasa 3-5 de calificación. Bueno, Juan Carlos Gómez, me gustó. Un verdadero 9, Caraballo perdió 2 opciones. El Franco, hubo actitud para buscar la victoria. Me gustó Puerta, Gal, Mantilla y Álvarez.
Hernán, Will Gómez me informa aquí que Vera finalmente no pudo viajar con el América y Ibagué.
Ah, bueno.
Entonces iría David Contreras, sigue tú.
Perfecto, Miguel Herrera, falta el resultado. ¿Cuándo le vamos a ganar a los grandes? Bueno, sí, empatamos. Vincent Cáceres, mejoró el juego de la selección, falta definición. Néstor Emilio García, el equipo ha venido de menos a más, ha mejorado en el circuito y elaboración de juego. Hasta a ti no le gustó, juegan sin alma, dice ella. Preparan los bailes para los goles. Carlos Rodríguez, gran partido, falta delantero. Guío, regular. Primer tiempo bueno, segundo regular. Lama, en buena actitud. Puerta, para todos los oyentes, creo, el mejor, Guido Hernández, Monoraulman. A mí el equipo me gusta en general, pero el 16, que no me sé el apellido, jugó sumamente mal. El 16 no lo tengo. Miguel Ballén, el equipo mejoró. Uy, pero es que mira la cantidad, ¿no, Martín? No puedo sino dar los nombres. Jonathan Gopete, Juan Sierra, Alexander Ramírez, Arisa Dieguiño, Julián Escobar, Ángel Sarmiento, Carlos Mario Loaiza, Santiago Niño, Doctor Cádila, Rodatrino, Solmar, Johnny Arles, Alexander Tolosa, Naldo, AGG, Luis Carlos Jiménez, a todos muchas gracias. Pero hay una cosa en común, Martín. Gustavo Puerta, que es un jugador que pertenece al Bogotá. La pregunta es, ¿ningún equipo de Colombia lo vio? Pues, digo, de los de la línea profesional, ¿no, Martín?
Sí.
Pero bueno, el muchacho, yo creo que ese muchacho se va, creo yo.
Sí.
Es el gran, la gran operación económica que tiene el Bogotá Fútbol Club, ¿no? ¿Te parece?
Sí, Hernano, el álbum de The White Stripes, White Blood Cells, es de 2001. Sí.
¿Qué me estás hablando? ¿De qué? Ah, del rock que pasa.
Sí, el rock que pasa. Es que creo que metí un año que no era. Es de 2001.
Bueno, ya los oyentes lo... Mira, hablando del billete, que es lo que te gusta, Andrés Díaz Granados me dice, desde Melbourne, ¿cuál es el equipo colombiano que más ha recibido dinero por concepto de ventas de jugadores al exterior?
Uy, pero esa pregunta es bravísima.
Bueno, sí,
pero seguro... Según entiendo, hace, digamos, de los últimos informes que uno pudo ver, o sea, 2021 decían que
sí.
Nacional, ¿no?
O sea, Nacional era el 21.
Sí, en ese año, pero pues Nacional tenía unas ganancias enormes y que era por ventas de jugadores, uno de los rubros pues más importantes. Nacional y Junior estaba por ahí de segundo, que te acuerdas, sí. Que bueno, con la venta de Luis Díaz y eso. costó 7. Millonario de tercero. Una época fue el Cali, ¿no?
Sí, pero,
y Envigado lo que pasa es que ha vendido jugadores que luego van a ser muy importantes, pero no es el que, o sea, no los vende por unos precios así exorbitantes, ¿no?
Sino
Martín, que vende esos jugadores y se van valorizando.
Es cierto, porque la plata que va a recibir el Envigado por el caso de Durán es una parte, no toda la transferencia, pues.
Claro.
Pero hay un detalle ahora que estamos hablando de este tema puntual, Durán-Envigado. Hay una entidad que se llama Casa de la Paz, entiendo que opera en Zaragoza, Antioquia. Ahí parece que ahí empezó a jugar este muchacho Durán, pasa al Envigado, y cuando el Envigado lo transfiere a la MLS, pues tiene que haber una participación, o darle una participación al equipo aficionado. No lo hizo, y por eso está operando, creo ya, una demanda al Envigado, reclamándole, eso se llamaría, ¿qué, Martín?, derechos de formación.
Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Que la Escuela de Fútbol Casa de la Paz...
Así se llama, sí, señor.
Zaragoza, Antioquia.
Sí, señor.
Dicen que le adeudan, según el abogado de esta escuela de fútbol, dicen que la adeudan, ya va la deuda en 2.200 millones. Sí, esto dice el abogado, que hoy le den a la Escuela Casa de la Paz por la transferencia, sobre todo de lo de Durán, al Chicago Fire. Ellos están hablando de... Sí, es un número importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Ya está esta situación, ya digamos está este abogado de la Escuela de Fútbol de Zaragoza, Antioquia, pues que van a...
Tiene derecho. Y,
pues
y esos derechos...
Por eso, sí. Dicen no, ellos claro. Que sí, que no los han tenido en cuenta para ese pago y que esa deuda está un porcentaje de la transferencia.
Es cierto. Y te quiero contar que eso la FIFA lo entiende y lo respeta, ¿no? Y lo hace respetar. Bueno, yo creo que el Envigado puede solucionar el tema. Bueno, Martín, hoy tenemos en el sub-20 Uruguay ante Bolivia y Venezuela ante Ecuador. De este grupo se habla muy poco, ¿no? Pero creo que sí. el equipo fuerte es Uruguay, ¿cierto?
Claro. Así es.
Ese es el equipo, ¿no?
Así es. Uruguay, pues con dos partidos jugados, dos partidos ganados, Luciano Rodríguez, el goleador, Fabricio Díaz, un volante con gol, Ecuador, equipo que defiende el título, es un equipo muy consistente, con carácter, con potencia, pues típica del fútbol ecuatoriano.
Es cierto.
Venezuela ha estado mal, dos partidos jugados, dos partidos perdidos, Chile descansa hoy. Chile lleva un partido ganado, uno empatado, uno perdido, y hoy a las 5 de la tarde Uruguay-Bolivia y a las 7:30 de la noche Venezuela-Ecuador.
Bueno, Martín, y te quiero y a los oyentes contar que tenemos Real Madrid-Atlético de Madrid a las 3 de la tarde.
Así es.
Con un incidente grave que se ha presentado en las horas previas. Resulta que en un puente que da frente al estadio del Atlético de Madrid, que es donde se va a jugar, ¿no es cierto?
Sí.
Colgaron un muñeco con la figura de Vinicius Junior. Vinicius Junior se ha vuelto un tema recurrente en los madriles de hoy, que al jugador le hacen un juego muy fuerte por su habilidad y su velocidad, eso es evidente. Le pegan mucho, que los árbitros no lo protegen. Él también magnifica algunas acciones, ¿cierto? Y entonces ha entrado en ese, y después los cánticos contra él, en fin, se ha vuelto un generador de polémica permanente Vinicius Junior. Pero obviamente lo de hoy sí ya fue lo máximo, pues, detestable, y han pedido formalmente investigación a ver cuál fue la barra del Atlético de Madrid que colgó del puente la figura, o una figura, pues, exclusiva a Vinicius.
Ahora, la verdad es que él genera temor, ¿no? Cuando
sí,
agarra
claro.
La pelota, resuena y retumba y empiezan los murmullos y las quejas en las tribunas del equipo rival, porque es un jugador que de verdad le ha dado mucho al Real Madrid.
Pero,
no está pasando por su mejor momento, es un jugador que ha sido vital.
Pero te diré una cosa, fíjate que hay cosas de cosas. Yo vi a Robinho y nunca a Robinho le hicieron bronca. La gente antes esperaba que la pelota le llegara a Robinho para que el tipo inventara y amagara y pasara y tal. Yo lo recuerdo cuando golearon al América en Cali una vez, creo que fue 5-0 o algo así, el Santos, estaba despegando ese muchacho, y la gente del Pascual de esa noche aplaudió porque el hombre regalaba arte. A Garrincha, que siempre eludía gente nunca vi que lo agitaran por ese problema. Antes querían que la pelota le llegara a él. En el caso de Vinicius, la gente rival no quiere que la pelota le llegue a Vinicius, así sea un artista, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no?
Pues un jugador que empezó con poca eficacia, ¿no? Y luego
se
fue consolidando y empezó a definir mejor y se convierte en un protagonista del Real Madrid. Y sí, él genera antipatía, no sé por qué, pero sí genera temor. Es un jugador peligrosísimo, coge la pelota y es muy vertical, va hacia el arco, no es un jugador de circunloquios, de mucho rodeo, no es un jugador que va, pero que es directo, ¿no?
Puede ser que tenga gestos provocadores, no sabemos. Y hacemos, por favor, una pequeñísima pausa. Es que aquí me manda Paul la foto del puente donde está la figura, pues, de Vinicius colgada, y arriba hay una pancarta que dice: Madrid odia al Real. Bueno, en fin, Martín, mira, quería contarte. El Junior de Barranquilla concretó la presencia de un zaguero, entiendo que es argentino, Andueza.
Ah, sí, señor.
Creo que estaba en Sarmiento de Junín, ¿no es cierto?
Así es. Sí, Hernán, Andueza es un central zurdo. Federico Andueza, ahí están los centrales: Rosero, está Ortiz, que lo vimos, Escarpeta. Entonces Federico Andueza llega a reforzar, mide 1.91, tiene 25 años, como te digo, es zurdo. Él empezó su carrera en Montevideo Wanderers, estaba en Sarmiento de Junín y estuvo también en Central Córdoba, en Argentina. Es el nuevo central del Junior.
Arturo Reyes, pone a Rosero y Andueza, a ver cómo funciona el asunto, pues. Que Rosero también tiene sus latas de agua encima, ¿yo? Hola, Martín. Dos de jugadores de, hablando de Junior, Iván Rossi, el volante que trajeron de México, fue muy poquito lo que hizo, y el hombre ya se fue, creo, se marchó, quiere jugar en su país. Va para, sí, a Platense, ¿no?
Y parece que sí, podría ser Platense, el que más cercano a.
Y la otra novedad es el arquero uruguayo Guillermo de Amores. ¿Qué sabes de ese muchacho, hombre?
Va para Sporting de Gijón, ahí donde está Otero, el extremo derecho colombiano. Llega a este equipo de rojiblanco y azul, ¿no?
Sí.
Un uniforme parecidísimo al de, y casi igual al del Atlético de Madrid. Ahí llega de Amores.
Pero no tuvo mucha. Él estuvo en Peñarol, ¿no es cierto? Unos días por ahí, pero no
estuvo en Lanús.
Tuvo en Lanús también, ¿no?
Sí, no le fue muy bien. Digamos que en el Cali tuvo algo bueno, fue en el título, tuvo momentos importantes, con algunas dudas en la mitad del campeonato, pero terminó siendo importante en el título, me parece.
Hombre, el que sí ya firmó y se hizo lo presentaron con un video y todo fue Carlos Sánchez, el que era volante de Santa Fe, ya está en San Lorenzo, así es la vida. Gordillo no siguió y resulta que Carlos Sánchez va al puesto de Gordillo, pedido por Insúa, el técnico que alguna vez dirigió al Cali y al Barcelona de Guayaquil, ¿no?
36 años y el hombre llega, fue recibido con bombos, Llegó ahí al club, Hernán.
Entonces no hubo, muy bien. Según Martín, ya no hubo platillo, solamente bombo. Está bien, es que son bombos y unos platillos, Martín.
Hola. Y unos platillos, pero más, me parece como no tan ruidosos, no tan escandalosos.
No, hay que mandar el baterista que presentaste ayer, un tipo de esos de esas bandas.
Oíme, Carlos Sánchez va a pelear el puesto con Rosané, y hay un pelado nuevo, se llama Manuel Insaurralde. Hay un Insaurralde que era un defensa central, no, este es otro. Manuel Insaurralde, Rosané, y el otro que sí seguramente va a jugar de titular es Elías. Es un volante que siempre juega ahí en San Lorenzo.
¿Qué habrá de la vida?
Hablando, ¿no?
¿Y qué habrá de la vida del colombiano Loaiza? El volante que jugaba bien, estuvo en defensa, pero lo llevó a San Lorenzo.
Lanús.
Y después estuvo en Lanús, creo, ¿no?
Sí,
no
sé, sí.
Seguirá
está allá,
¿no?
Está allá.
Qué bueno. El que no sé si estará por allá, porque tiene opción de salir, es Diego Baloyes, que hoy está con la Selección Colombia de Mayores, pero en Córdoba creen que Diego Baloyes deja Talleres en alguna transferencia, ¿no?
Para algún 26 lado. 26 años. ¿Sabes quién lo quiso a él y él no quiso ir? Vasco da Gama.
Pero no aceptó. Te tengo una de Vasco da Gama.
Y suena para MLS, fútbol saudí o España, dicen. Diego Baloyes, jugador de Talleres.
Baloyes, si es por plata, saudí. si es por plata. Si es por vitrina, España. Si es por comodidad, la MLS, que te queda más cerca a Colombia. No, pero okay. Vos mencionaste Vasco da Gama. Es increíble. Ese Papu Gómez, Martín.
¿Cómo no?
Me parece que el mejor Papu Gómez que vimos fue cuando estaba en Atalanta,
de acuerdo,
Italia.
Muy bueno.
Se fue el mejor. En Sevilla, no tanto. Sí. Y en la selección argentina, pues ahí. Pero lo pide Vasco da Gama. Ayer yo había comentado del veteranísimo Nené, que tiene 41 años, que está en Vasco da Gama, un volante zurdo, creador
sí,
de
un
juego.
Zurdito, sí.
Entonces quieren llevar un tipo como Papu Gómez de pronto. Y en Sevilla parece que no tiene mucho ambiente, ¿oíste?
Pues tiene.
Que se quede, ¿no?
Él tiene 34, cumple ahorita 35, ¿no? En menos de un mes. El Vasco negocia en este momento con el Sevilla. Dicen que el Papu Gómez quiere ir, tiene contrato con Sevilla hasta 2024. Ha estado casi 14 temporadas en Europa, o sea, estuvo en Catania, en Metalist de Ucrania, en Atalanta. Orellano, el ex Vélez, está en Vasco, sería el socio de él. Orellano es un zurdo. Y en el Sevilla, pues que ha tenido una floja temporada, la masa salarial dicen que está altísima y deben rebajarla. En Sevilla, Papu Gómez, 80 partidos, 9 goles, 6 asistencias en 2 temporadas y media. Esta temporada, 17 partidos, 0 goles, 2 asistencias.
Varios oyentes escriben, las cifras son contundentes, así a algunos les causa ronchas. El nefasto fútbol profesional colombiano no tiene ropa para esa fiesta. ¿Cuál fiesta? No sé a cuál fiesta se refieren. Bueno, Martín, mira que Víctor Roque es uno de los goleadores de este sub, entre otras, apenas están entre goles los máximos anotadores, ¿no?
Ah, sí.
Víctor Roque.
Sí. Paranaense, el club del.
Sí, dicen que lo está siguiendo el Barcelona de España. Y
eso
hoy.
Vi.
Ve, y hoy elaboran la lista de los 30 jugadores brasileños.
Wow.
Que pasaron en la historia del Barcelona. Yo te voy a nombrar unos 4 que para mí fueron los mejores y vos los complementás o los reafirmás. Evaristo de Macedo.
Ah, eso es claro.
Ronaldinho.
Sí.
2. Rivaldo. 3. Y Ronaldo Nazario. ¿Tener más? Claro.
Sí, pues Romario fue importante.
Ah, Romario, sí, señor.
Roberto Dinamita no fue importante, pero
no,
fue un tremendo jugador y estuvo ahí.
Mal. Sí, es cierto.
Felipe, bueno, el pistolero Anderson, ¿te acordás?
Ah, sí.
9.
Bueno. Y había un Rockenbach, ¿no fue?
Sí, pero era volante de marca.
Era volante.
Hablando
sí.
Así de jugadores delanteros, o sea, Neymar, por ejemplo.
Ah,
importante.
Sí. No, pero Rivaldo, me quedo con claro. Romario. En esa que dijiste me quedo con Romario. Bueno, Neymar.
Sí, pero Neymar quedó, recordemos que fue campeón de Champions. Con, bueno, después está Messi, ¿no?
Hola, Martín, ¿y Deco no estuvo también ahí? El que claro, que después sí. Fue nacionalizado Deco. Portugués, pero Deco
es
estuvo.
Cierto, fue. Ya después jugó con Portugal, pero Deco estuvo, claro, era un enganche muy bueno.
Y un defensa muy bueno, Mariño Pérez, que fue de selección brasileña.
Ah, Mariño.
Martín, tenemos que hacer, diferente a Mariño Chagas, ¿no? Este era Mariño Pérez.
Sí.
Ve, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Martín.
La lana, Chua.
Te digo una pregunta, te hago una pregunta. ¿Matías Viña es buen jugador o no? Matías Viña, el uruguayo.
Pues en la Roma no le fue bien, pero bueno, claro que sí. Es un lateral izquierdo, va a ser compañero Lerma, ¿no?
Parece que se va para el Bournemouth de la Premier con Lerma, Viña.
Aparece con opción de 15
sí.
Palos.
Uy, te quiero contar el rollo que hay en Roma. ¿Cómo te parece que hoy en las calles romanas aparecieron una cantidad de calcomanías y de, ¿cómo se llama eso?, de avisitos con la figura de Adolfo Hitler y la camiseta de la Roma. ¿Te imaginas el rollo que hay con eso? ¿Quién lo hizo? No sé.
No.
Pero tomaron la figura de Hitler y le pusieron la camiseta del Roma. ¿Ah? No, me lo he dicho.
El mismísimo demonio, yo. Claro, el mismísimo sí, el Cebú, sí. Ese barraco. Oíme,
¿qué galleta eres, hermano? No.
Uy, no. No,
ni hablemos.
El mismísimo demonio. Ve, la Asociación Esportiva Roma.
Sí.
Bueno, se va Viña al Bournemouth, pero ahí le quedan Spinazzola, Calafiori, que esa es una apuesta que tienen ahí. Es un lateral izquierdo a futuro que dicen que va a ser la locura. Vamos a ver. Y hay otro que a veces juega, cuando juega con tres centrales, lo ponen como lateral volante, un polaco, Zalewski, polaco italiano, Zalewski.
4 minutos del primer tiempo, Valencia 0, el de Gattuso con Atlético de Bilbao sin goles. A las 3 tenemos Real y Atlético de Madrid. El Madrid condena el acto racista contra Vinicius y pide responsabilidades. Ah, te tengo la última del Madrid, del Real. Alaba no jugará el clásico de hoy, ¿oyó?
No, alineaciones, no, listas.
A ver, pues.
En el arco Courtois, defensivo.
Para, los oyentes tienen que cobrarte esta. Ayer esperamos con una paciencia franciscana la alineación de la Unión Magdalena.
Con una y paciencia deuteronómica.
Martín, déjame el libro de deuteronómica, quieto en la fila, ¿no? Pero en cambio tener las del Real Madrid y Atlético de Madrid, allende dos mares, pero bueno, dalas.
Dale, es muy difícil darla, la del... Es increíble, ¿no, Hernán? La del Unión no pudo.
No, necesito un asistente del Unión que por favor nos llame. Corbacho, alguno que...
La del Huila sí.
No, la del Huila sí la tenía y no tenía la del Unión.
Carlitos Granados, ¿cómo no me escribís, hermano, a pasarme la alineación del Unión Magdalena?
Sí, Corbacho, es ad honorem, pero mandaron la alineación. Bueno, dale. Con Real y Atlético.
Real Madrid va así. Courtois en el arco, cuarteto defensivo. Nacho, Militão, Rüdiger y Mendy. Tres volantes, Modric, Camavinga, Kroos. Más adelante, Valverde por derecha, Benzema y Vinicius por izquierda. Mientras que Atlético iría así, o va así. Oblak en el arco.
Sí.
Cuarteto defensivo, Molina, Savic, Hermoso y Reinildo. Dos volantes de marca, De Paul, Lemar, dos volantes centrales, ¿no?
Sí.
Coque, bueno, Coque puede jugar más, a ver, ubiquemos esto.
Coque más adelante.
Lemar, sí. O Coque, no, Coque con De Paul, volantes centrales, Lemar, extremo, derecho, Griezmann por izquierda y adelante Correa y Álvaro Morata.
Si algún asistente de Simeone nos está escuchando, aclárenos, pues, ¿dónde va a jugarle ese Coque? Pero, tengo una noticia del estadio, iba a ser faraónico, pero no, ese término no cabe, del espectacular estadio que está reconstruyendo el Real de Madrid, el Bernabéu.
Ah, sí.
Oigan este dato, es un estadio que puede estar con eventos, conciertos, fútbol durante los 365 días del año. Ese cuento de cambian el campo, ponen el maderamen, ponen otra cosa. Martín, 365 días disponibles va a tener ese estadio. O sea que...
Esto es retráctil. Todo es retráctil.
Sí, por eso. No, eso es... Eso, te cuento que la obra es una obra de ingeniería grandísima, ¿no?
Monumental. Hernán, es que mira, el negocio del nuevo Bernabéu va a ser de 500 millones de euros al año.
No, es que es una cosa.
Eso va a dar porque tienen museo, pueden hacer conciertos y obviamente todos los partidos. El museo deja grandes ganancias, Hernán. La gente va, lo visita, los turistas, para ellos el paso por el Real Madrid, eso es masivo.
No, y si vos vas al almacén que hay en los bajos del estadio... La mano de japoneses y coreanos comprando todo el Real Madrid. No, impresionante.
Así bueno, es, Hernán. Entonces mira que pues la inversión ha sido de 725 millones de euros, creo que un poco más, casi 800. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate, el negocio de ellos lo proyectan a 500 millones de euros al año.
No,
lo van a recuperar pues en un año y pico.
Mira que el Franco tiene un trabajo interesante que nos envía. En el fútbol profesional de Colombia hay unos 28 jugadores entre 35 y 39 años. Oiga, pues, me manda un equipo de 11 jugadores. El arquero, Viera, 39 años. En la defensa, Marlon Piedraíta, 37. Cristian Zapata, 36. Andrés Correa, 36. Y hasta Andrés Cadavid clasifica con 37. Hay un jugador, Johnny Vázquez del Pereira, volante, que tiene 35. Francisco Rodríguez del Bucaramanga tiene 35. Macalister Silva de Millonarios, 36. Cristian Marrugo de Santa Fe, 37. Darwin Quintero del América, 37. Y cierra el lote Dairo Moreno con 37 en el Once Caldas. Este es el grupo de jugadores de 35 para arriba que van a estar en este campeonato. El problema no es la edad.
Ahí también.
Sí, no, pero es que me mandó apenas esos, ¿no? Y quiere meter a Rodallega, sí, está bien. ¿Cuánto bueno, tiene Rodallega?
No, pero...
¿36?
Está buen... sí.
¿Eh? Bueno.
Sí, o sea... pero está buenísimo ese, esa alineación, ¿no?
Janet Álvarez, Janet, me dice, hombre, ¿por qué no traen a Lewandowski para que los delanteros nuestros aprendan a definir? Bueno, sí puede ser.
No, ¿sabes cuántos no cumple Rodallega? En julio cumple 38, ¿eh? Él tiene 37 ya.
¿Ah, sí? Bueno,
sí. Oye, me dio un calambre, Hernán. En este momento me está dando un calambre. Es poético.
Oye, esto es increíble. No, esto es increíble. Está hablando y le da un calambre cuando no está ni jugando ni caminando, pero le dio calambre.
No, Hernán, es que, ¿sabes qué? Es falta de ejercicio. Es que no estoy haciendo casi ejercicios.
¿Espirituales, si acaso? ¿Vas a hacer ejercicios espirituales?
Unos espasmos. Los no, dolores de espalda, de pierna, es de verdad que es tremendo, Hernán, esa es la edad.
Martín,
y yo que tengo como un sueño a los 90 años recorrer el mundo.
Bueno, no, se te va a cumplir muy fácil. Mira, Mauro te mandó algo que no lo alcancé a leer, hombre, que siempre está pendiente de enviarnos datos. Bueno, Martín, estas finales no te las puedes perder, ni los oyentes, del Four Nations League. Van a jugar el 14 de junio, Países Bajos con Croacia. Está bueno.
Estás pronunciando verdad de rachupete, Hernán.
Y al otro día, el 15 de junio, uy, este sí que está bueno. España-Italia.
Me este vuelvo es loco, ¿eh?
España-Italia con bueno, selecciones mayores, ¿no?
Four Nations League, sí. El 14 de junio, Países Bajos, Croacia en Rotterdam, ¿ve? ¿Vas ahí?
¿Y el otro?
En Rotterdam.
¿Y el de España-Italia dónde es?
España-Italia en Shede 20.
Arriba, son en los Países Bajos.
Países Bajos.
Bueno,
sí. 18 de junio la final. Ojo pues.
Bueno, Martín, hombre, ¿sabes quién está cumpliendo años? Mourinho, 60 años el técnico portugués, de los cuales lleva 23 en plena actividad como 60 técnico.
60 madrazos. Oye, 26 títulos tiene este berraco.
Oh, el tipo. ¿Puedes tener los equipos que ha dirigido? Porque ha dirigido.
No, mira, tengo.
A ver, en
sí,
España.
Pues bueno, estuvo en Porto, pero mira, es que mira los títulos: con Inter 2 Series A, una liga con el Real Madrid, 3 Premier con Chelsea, 3 títulos con Manchester United, con Porto. Mira, por ejemplo, 2 Champions, una con Porto, uno. Y otra con Inter, con una bestia. 2 Europa League, una con Porto, uno con Manchester United. Y una Conference League, un torneo europeo, pues, con la Roma.
Bueno. No, pero el tipo
sí. Señor, ¿o yo?
Sea de mal genio, todo loco. El tipo tiene su cuento, ese Mourinho. Lo que pasa es que me parece que ha perdido protagonismo. Y vos sabés que el ego de esos técnicos también hoy en día es protagonismo, ¿no?
Claro, pero menos protagonista como la Roma y termina ganando la Conference League, que pues igual, pues vaya gane, bueno, no es fácil, la ganó.
No. Y te tengo un dato, a esta hora debe estar...
Respeto para ese señor, todo el respeto, ¿no? Técnico tremendo.
Bielsa está viajando a Inglaterra, no sé a qué. A él le está gustando mucho Inglaterra, pero dicen que va por otra cosa, ¿no?
Pero lo de Everton habían dicho.
Está descartado. No, para el Everton ya no va.
Ah.
Pero por ahí algo debe haber, ¿no? ¿Cierto?
¿Qué será? Bueno, voy a averiguar ya mismo con mis corresponsales en ahí en el río Guavas, ahí en las que tienen contactos con el continente.
Y como dicen los gestos de buena educación, baja la pierna del sofá y ponete a buscar ese dato. Para que pase. Mira, poneme
no,
cuidado.
El calambre tremendo, ¿sabes, Hernán? En el cuádriceps.
Ay, hostísima. Vaya jugador de fútbol. Me está valiendo aquí. Ve, poneme cuidado. Ahí, le quedan 6 días a la Premier para cerrar el cuadro de transferencias. 6 días nomás. Sí, estos son los nombres de los que están en este momento ahí, pues que sí, que no, que me voy, que no. Vos me vas diciendo, Enzo Fernández.
Sí, que es... a ver, parece que todavía no se iría, pero pues que además 120 palos que nos va a poner. Chelsea es el más
bueno,
el más obsesionado con Enzo Fernández. Dicen que muy difícil que salga ahorita, pero saldría en junio.
Gordon.
Vamos a ver. Es un extremo derecho que es un extremo derecho o izquierdo. Él es derecho. Lo quiere el Newcastle, jugador joven del Everton.
Está en el Everton. Iván Fresneda.
Lateral derecho, Hernán, del Valladolid. 18 años, lo quiere Europa, oye. Pero sobre todo el Arsenal y el Borussia Dortmund. Vale 8 millones y medio.
Saniolo, con Z, Saniolo.
Sí, extremo derecho, zurdo. Lo quiere el Milan. Lo último que vi era que el Milan lo quería y estaban dispuestos a desembolsar un dinero importante. Bueno. De la Roma.
Porro.
Ese es el lateral derecho que está cerca al Tottenham y juega en el Sporting de Lisboa. El Sporting está pidiendo 45 millones, están negociando, son las cuotas si son caudalosas, sí, o menos, o más, un poco más exiguas, vamos a ver.
Y está el ecuatoriano Moisés Caicedo, que juega en el Brighton, ¿no?
Hoy se metió el Arsenal, el Chelsea también lo quiere, el Chelsea quiere a todo el mundo, además... De verdad que están, pero con las alforjas cargadas, oiga. Moisés Caicedo vale 75 palos, lo quiere el Arsenal. El Arsenal se ha metido, se ha inmiscuido en esto.
Ve, Martín, sí, más te demoraste en hablarme de Porro, que ya me escribieron aquí. Pero sí, Porro se va para la Premier. Pero ya el Sporting tiene su reemplazante. Se llama Tarik Blanthey. Tiene 22 años. De Ghana. Tiene nacionalidad inglesa. Entre 10 y 15 millones de libras y se quedan con Lamptey. Ese reemplazaría a Porro. Ah, bueno, ya, fíjate. Se va el Porro, se va el Porro y ya llega el otro. Bueno, eso allá así, ¿no? Que la plata más.
Ese jugador, ¿sabes qué? Se me parece Lamptey, se me parece la forma, las hechuras. ¿Sabes a quién? A Ocampo. Lateral derecho de Colombia. Bajito, robusto, fuerte, consistente, rocoso. No,
ese campo me gusta. ¿Sabes qué me gustó?
Es de ese
campo,
tipo, ese Lamptey es de ese tipo.
El otro lateral de Colombia, el otro muchacho, no tiene la proyección ofensiva, el espíritu ofensivo que tiene este muchacho.
Salazar defendió bien, pero
no, por eso.
Costó con los centros y todo, no sacó.
Ocampo sí sabe salir.
Sí,
¿no?
Sí, ahora, sabe salir. Sabe.
Martín, llámate a tus amigos, no a Zarzala, los de Transfer Market, y para preguntarles cuál podría ser el precio para la transferencia de Gustavo Puerta a Europa. Ya,
bueno, Gustavo mientras Puerta, en este momento, te lo juro que estaba por menos de un millón. Hoy,
no, yo sé,
tiene que
yo
valer
sé.
Más.
Pues, pero.
Tiene que valer más.
Es que manera de esa más, rosca más. Fluctuante de la transferencia. Ve, es que tenemos que
es
ir a conocer ejecutorias de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A las 2:19 está listo don Alejandro Munevar. ¿Cómo le va?
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, iniciamos hablando de squash.
Hola, no, pero Alejandro, señor. Perdón, ¿cómo es que se llama la comandante que llevó la nave de la FAC a Arequipa a traer al equipo, hombre? Hay que saludar a esa señora.
Ya confirmo el nombre de la comandante.
Sí, hombre, fue la persona que... trajo a los muchachos del Pasto, qué bien. Bueno, mientras tanto, ¿me decía usted que qué?
Sí, señor, le decía que en semifinales terminó la aventura de Miguel Ángel Rodríguez en el Abierto de Campeones de Squash en Nueva York. El colombiano cayó 3-0 ante el número 5 del mundo, el egipcio Marwan El Shorbagy, con parciales 11-5, 11-7 y 11-8. Pasamos a hablar de ciclismo porque, si bien hoy es día de descanso en la Vuelta a San Juan, ayer tenemos que resaltar lo que hizo Fernando Gaviria. Consiguió su victoria número 50 como profesional y la primera como hombre del Movistar. Hoy hay que tener muy pendiente de esto, que es Laura Vargas, la mujer del Skeleton. Por primera vez en la historia, Colombia tiene una representante en un mundial de esta disciplina. Ya corrió, tuvo dos series disputadas, terminó en el puesto 28, mañana tendrá dos series más. Hay que mencionar que Vargas viajó sin entrenador y tuvo que hacer una colecta para poder estar allí. En el golf se disputa el Farmers Inns Open. El mejor colombiano fue Nicolás Echevarría, que terminó en la posición 50 con menos 2 por debajo del par. Mientras que Juan Sebastián Muñoz ocupó la posición 116 con más 1 por encima del par. Estará todo el fin de semana en competencia. Se dio a conocer el presupuesto del Ministerio del Deporte para las federaciones deportivas. 89.600 millones de pesos recibirán las federaciones del deporte olímpico. Incremento en 63% en comparación al año pasado. El deporte paralímpico recibirá 25.500 millones. Esto es un aumento del 274% respecto al año pasado.
Muy bien.
Paula Andrea Carrasquilla, la comandante
de la FAC. Ah, un saludo a ella, hombre.
Así es.
Muy bien. Hola,
la comandante
Martín.
Paula Andrea Carrasquilla.
El técnico de Perú, yo no lo reconocí quién es el señor realmente. Creo que no fue, o si fue jugador, no fue pues así, jugador Brilla. No sé, bueno.
Esta noticia. Serna, Serna, sí señor.
Bueno, el chamo Serna se llamaba el Chicho Serna, Rafael Serna, en fin. Mira, ¿no?
Muy paisa, ¿no? Muy paisa.
Sí, señor. Te quiero contar que, para esos datos que a veces te embolatan por ahí, cuando estés embolatado con Moure, le decís, Moure, ¿quién hizo el primer gol en Colombia? El tipo, ¿quién? Rafael Serna, señor. Bueno, ve, poneme cuidado, que era tío de... del Chicho. Hombre, no, es que Chemo del Solar, un volante bueno que fue grandote del Perú, un zurdo, Chemo del Solar, se hace cargo de las selecciones juveniles a partir de la sub-17 del Perú. Chemo del Solar, directo.
Así es. Bueno, Chemo del Solar ya tiene un logro, como digamos, bueno, además de como futbolista, fue tremendo, pues incuestionable.
Sí, jugaba bien.
Muy bien, director de la unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol. Ese es el cargo que ha tenido. Ahora,
qué bueno.
Él captó y convenció a un jugador peruano nacido en Argentina para la sub-20.
¿Ah, sí?
Se llama Gonzalo Aguirre, una promesa de Nueva Chicago, volante ofensivo zurdo. El director técnico de la sub-20 del Perú ha sido un asistente de Reynoso, es Serna, el que te digo, Jaime. Y antes era Roverano, ¿te acordás?
El arquero, que fue arquero del Unión Magdalena.
Así es.
Es cierto. Hola, Raúl Gutiérrez acoge un detalle o una aseveración que hizo Wilmar Roldán. Dice, cuando el VAR, dijo Roldán, cuando el VAR se complica es por un tema de interpretación. Hay jugadas que son para unos y para otros no. En esas jugadas el VAR, en esas no es bienvenido. Y ahí es cuando el árbitro tiene que partir por los años y decir, bueno, mi decisión es esta. Porque es lo que hemos dicho, el VAR te muestra, pero si vos le preguntás a los que están viendo arriba el VAR, para unos sí y para otros no. Entonces el árbitro finalmente es el que tiene que tomar la decisión.
Ahora, mira que un árbitro genera siempre cierta antipatía para para los dos bandos, incluso porque muchas veces toma decisiones que van obviamente en contra de los intereses de un equipo. Pero fíjate que después de la entrevista veo comentarios de verdad muy amables, como muy magnético.
No, don, y sabes
Wilmar
que...
Roldán, la gente le agradó el personaje,
no,
la persona,
contar,
Wilmar Roldán.
Y te voy a contar que yo no lo conté en su momento. Esa noche de la premiación de los jugadores, a Roldán, todos los jugadores que estaban presentes, recuerdo, Torijano, el Pecoso Correa, todos lo saludaron de abrazo, como un amigo, ¿no? Ellos entienden el trabajo de él y él también me imagino que entenderá la
larga. A pesar de que él es, él como tiene que, pues, él, digamos, un árbitro no puede ser cercano a nadie.
No, no,
pues él.
No.
Él se ve, pues, como distante, pues, pero bueno, así está bien. Ahora, a veces uno lo vio con ciertas actitudes, ¿no?
Ahora, pero hubo árbitro pues, muy...
Como pero él le ha ido bien afuera, ¿no? Le ha ido bien, por ejemplo, en Sudamérica...
Le fue muy bien.
Libertadores,
le ha ido bien. ¿Qué te quiero decir? Él ha sido distinguido varias veces como el mejor árbitro de Sudamérica y en un escalafón de la FIFA del mundo estuvo en el octavo lugar. Pero es que me estaba acordando que los árbitros de antes que habían sido jugadores los traicionaba el jugador siendo árbitros. Caso concreto, el gallego Lirel López, que fue jugador de Millonarios en Santa Fe, le dio por dirigir ya cuando había retirado. Y cuentan los de la época... Bueno, yo lo conocí a él. El hombre iba a cobrar un tiro libre y entonces él se paraba al pie del que iba a cobrar, que hoy lo hacen también. Después cuentan los pasos, marcan con el spray pues la línea. En esa época no había spray ni nada. Entonces él se paraba al lado del cobrador, Martín, y ahí lo traicionaba el futbolista, le decía, pégale al palo izquierdo que el arquero lo regaló. Le daba consejo al que iba a cobrar. Porque lo traicionaba todavía el espíritu de jugador, que ya no es habitual que los jugadores pasen a árbitro. Aquí el único fue Claudio Casares, ¿no? Que pasó de jugador al árbitro, ¿no?
Casares, que era jugador de Chacarita de América.
De América estuvo.
Once Caldas.
Sí, bueno, Claudio. Martín.
¿No? Bueno, dicen que el Pecoso Correa quiso ser árbitro primero, fue juvenil y luego pasó a ser jugador.
Bueno,
es un caso rarísimo ese. Rarísimo.
Te quiero contar que ese. Apenas se fue de Cristiano Ronaldo.
Mastrangelo también.
Ve, Mastrangelo. Apenas se fue de Cristiano Ronaldo, ese jugador Rashford destapó las esencias del gol, ¿oyó? Ese hombre hace goles ahora. Sería que lo tenía opacado. Y además, cuando estaba Cristiano, no era muchas las veces que él entraba como titular. Ahora sí está confirmado en el United. Y goles.
Desparramó el bálsamo de su ingenio, su talento. Golazo a los 6 minutos de Rashford, jugador de Hernán, de verdad. Una jugada, la viste pues ahí en directo, ¿no?
Buenísimo.
Una jugada electrizante, como de capote, porque deja varios regados, 60 metros lanzado en velocidad. Pulverizó, dejó como unas marimondas calcinadas.
Ya va a empezar el carnaval de Barranquilla, pero...
A los jugadores, Hernán, 3-0 ganaron de visitante. Weghorst hizo el segundo y Danilo, el brasileño recién llegado del Palmeiras, jugó, tuvo algunos destellos de calidad, pero pues su equipo perdió.
No, ¿estaba hablando de Scarpa?
Sí, del Nottingham Forest, de Danilo y su Scarpa también. Bueno, y Rashford tiene 29 partidos esta temporada, 18 goles, 5 asistencias, 0.62. Buenísimo.
Está buenísimo.
Continúa Hernán Peláez en estudio.
Muchas gracias. El Real Madrid agradece el apoyo a Vinicius y pide que se depuren responsabilidades. Acaba de sacar un comunicado, lo trae Marca de España y dice... Una parte, estos ataques como los que ahora sufre nuestro jugador o los que puede sufrir cualquier deportista no pueden tener cabida en una sociedad como la nuestra. Están pidiendo pues identificar a los dueños de esa triste historia, ¿no? Bueno,
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal del Bilbao!
¡No!
¡Gal! Un centro desde el sector derecho. La baja de cabeza, Williams viene de atrás, Muniain remata, señores, después de una ascensión febril, fogosa hacia la cúpula celestial del Valencia, metió el derechazo apelando ese expediente, ese recurso sutil pero aniquilador para anotar el 1-0 del Bilbao, ahí en tierras valencianas, amigos. Sí, se lanzó como una verdadera saeta envenenada, infectada, ponzoñosa, y a la vez capciosa, señores. 1-0, golazo de Muniain, van ganando la Copa del Rey.
Con esa saeta y esas condiciones no se salva a nadie. Envenenada, emponzoñada. Como dicho, se moría de cualquier cosa el tipo. Ve, Martín, le gustó muchísimo a Diana Cruz Castañeda el tema. ¡Qué temazo! No, 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 dice ella.
Me ¿cuál, el de Piazzolla o el
de
Piazzolla?
No, el de Piazzolla.
Se va canetanado, la lanacha. Esa canción también agradó.
Canetanado. Correcto. Mira, ¿qué sabes de Teo Gutiérrez? Lo último que me dijeron, que no, que ya había convenido con el Unión Magdalena para jugar 6 meses. Lo último que sé de Teo. Pero no sé si pues...
Pero no, como que cayó. Se cayó el negocio porque él, pues, no, digamos...
No. ¿Sí?
Sí, no ha podido arreglar económicamente, ¿no?
No...
Bueno, no es fácil, ¿eh?
En cambio, Hinojosa ya se presentó con el uniforme del Portimonense de Portugal.
Ah, qué bueno.
Y Millonarios tiene el tema en las manos de Juan Pablo Vargas. Él todavía tiene contrato de 1 año, pero con ese nuevo sistema, cuando termine ese año, puede quedar en libertad, agente libre. Entonces Millonarios quiere, pues... o continuar con el jugador o ir preparándose para salvar a la parte de la inversión. Entonces,
Hernán,
no te extrañes si en cualquier momento se va Vargas, ¿no?
Lo de Unión Magdalena, entonces no sería para Teo, pero se puede dar lo del Bucaramanga todavía, que le hizo un ofrecimiento para que se le mejoró la oferta. Vamos a ver si llega al Bucaramanga, Teo.
Hombre,
vamos
a ver,
todavía
aquí.
No hay nada oficial.
Hola, Martín, ¿sabes que vi jugar bien al pelado colorado del Unión? El hermano de Andrés.
Jan.
Muy bien. Bueno.
Jan. Y el hermano llama Andrés, vea.
Es que de Andrés tengo noticia. Hay dos equipos del ascenso argentino que pudieran contar con el jugador. Andrés Colorado.
Es buen jugador, ¿oyó?
Sí, es cierto.
Pero bueno, en Sao Paulo no tuvo tantas oportunidades, pero ese jugador... ese jugador, por ejemplo, la hinchada del Cali lo reclama, lo pide de manera hasta con sollozos, con los ojos vidriosos, guardando alguna esperanza. Muy difícil que llegue al Cali. Hola. Y Andrés Colorado.
Martín, este jugador Galíndez de Jaguares, pues no se quedó en el equipo, Dicen que va para un equipo de la segunda división de la MLS, equipo que dirige el colombiano Wilmer Cabrera. Yo no sabía. Galíndez, ¿de dónde será?
Juan Galíndez, él es vallecaucano, ¿no?
¿Ah, sí? Ah, sí. Aquí me dicen que no olvide incluir en la lista de los veteranos de este año al arquero Leandro Castellanos, 38 años. Él está saliendo de una lesión, ¿no? Que se ha agotado. ¿Sí? Pero bueno, está dentro del plantel, ¿no? ¿Cierto?
Así es.
Bueno. No le dio calambres como a Martín, pero Jackson Martínez, un poquito molesto también de problemas musculares, ¿no? ¿Qué me decías?
No, pues que es que hay que estar pendiente porque se está alborotando el cotarro.
¿Con qué?
Lo de Skriniar, el eslovaco defensa central del Inter, podría irse al PSG. Tiene 28 años, el contrato con Inter termina en junio, pero podría irse ahorita, ¿veis? El PSG lo que pasa es que no ofrece tanta plata porque, claro, como saben que el jugador sale dentro de poco.
Bueno, ¿cómo te parece, Martín, y a los oyentes que está entrenando con el Independiente Medellín, Francisco Barbat, arquero? Tiene 21
¿Ese
años.
¿Ese es el hijo?
El hijo de Luis Barbat, aquel arquero, que a ese arquero uruguayo le fue bien en Colombia.
Hay un hijo de él que es arquero también, ¿oís?
¿Pero no era este o es otro?
No sé, pero el Liverpool, está en Liverpool el hijo de él. Es arquero también, tiene 21 años. Ahora, este pelado no sé si será el mismo, Francisco.
Debe ser el mismo, es el mismo porque la edad coincide, 21 años.
Ah, ok, ok. Entonces, sí, hay un... Creo que llamaría todo el Luis Francisco, ¿no?
Sí. ¿Ya resolviste el tema de Coque y Lemar? O todavía tenés duda, sí, porque
lo de Coque,
ya se acerca la hora, ¿oyó?
Estoy viendo a Coque como más central. Ah, no, Hernán, no. Un momento, perdón. No, el partido de Coque no ha empezado.
No, envía a las 3.
No, por eso. Entonces yo creo que Coque va a jugar como volante central.
Muy bien, bueno. Julián Brancalle. Creo que el comentario de Francisco sobre Astor Piazzolla, que se cumple para otros grandes innovadores y visionarios artistas y para otros géneros musicales, merece algo más que las gracias. Bueno, vea usted, salió en defensa de Astor
Piazzolla. Es de
Piazzolla.
Mi completo agrado. Yo te digo algo, uno de mis grandes ídolos es Astor y también Goyeneche en el tango. Y Juanjo Domínguez. Esos tres, para mí, esos tres músicos argentinos, esos tres me los dejan completamente estáticos.
Muy bien, perfecto.
Están lejos, están solos, son figuras insulares, brillantes también, coruscantes.
¿Por qué a los técnicos se les mete en la cabeza, y lo cumplen, que siempre hay que sacar un jugador, esté jugando bien o mal, pero ese se la tiene montado un jugador? Yo siempre veo que en esta selección Colombia... Monsalve es el Paganini, siempre sacan a Monsalve al volante. Yo no entiendo, pero hoy corroboré que es un vicio de los técnicos. Simeone, que tiene un goleador que se llama Morata, Martín, Morata.
Sí, Morata,
que inclusive que lleva 8 goles, juega en promedio 59 minutos, es decir, nunca termina, o nunca empieza o nunca termina, juega apenas un rato. ¿Por qué? Vaya, averigüe usted por qué.
A ver, estoy viendo una cosa acá de Morata. 30 años Morata, ¿cierto? En la temporada, 26 partidos jugados, 8 goles. 0.33. Pero en su carrera, el promedio de él es 0.36. No es un promedio tan alto para un delantero, un 9.
No, está bien.
Está bien, ha sido extremo.
Pero es goleador del Atlético, Martín. Sí. Pues hoy.
8 goles tiene. No tiene un promedio así muy alto, pero es un jugador, pues... En Juventus me parece que le fue bien, ¿no?
Pero tiene ese problema, pues siempre los técnicos, ¿no? Mira, me manda la foto Paul Muñoz de Luis Barbat, del viejo Luis Barbat con Juan David González, arqueros que fueron. Uy, ya está canoso, mira este Barbat, hombre, buen muchacho.
¿Sabes qué buena foto que te mandan, Hernán?
¿Cuál?
El Franco Fútbol, ¿qué banda? Dice que banda tenía el Quindío.
Ah, pero mandámela, porque yo no la recibo, mandámela.
No, sí, te la mando a vos. Aquí está.
¿Pero dónde está?
Estás ahí, en arroba el doctor Peláez está. Mira, Hernán, ¿qué banda tenía el Quindío? Prono, en la foto, Zárate, ahora te la mando.
El chiquito Zárate.
Darío Ramuspe. El número 10, y Campaña, Darío Campaña, que en paz descanse.
Es cierto.
Muy buena foto, ¿ves? Como en una jarana, ¿ves?
pongo a llorar con ese Quindío de hoy.
Cumpleaños, ve.
Ay, Dios mío. ¿Cómo hacemos para que le prometan a la gente de Armenia que el Quindío va a luchar y va a estar llegando a la primera, hombre? ¿Cómo hacemos?
El arquero Mina llegó. Ay, Hernán, mira, Mauricio Telles nos recuerda que Saniolo tiene a la mamá, pues, Francesca Costa, que es, pues, un símbolo en redes sociales. Sí. Tiene muchos seguidores. ¡Gal! ¡Autogol!
¿De quién? ¿De quién?
¡Gal del Valencia!
¡Gal!
Centro, señores, trató de interceptar el bilbaíno y, señores, se clavó la pelota ante un centro del Valencia. Es autogol. Autogol tenemos, Hernán, un autogol que es claro de Marcos, un centro desde el sector derecho, lo que fue Folquier, tira el centro, el número 12, Diakabí, el central, se fue como si fuera un extremo, rarísimo porque el jugador le hace un 8, tira el centro abajo, trata de rechazar de Marcos y mete la pelota en su propio marco, así que 1-1, Hernán.
Te cuento que lo del Papu Gómez, que lo había mencionado para Vasco, es una opción. Acaba de surgir otra. ¿Y sabes de quién? Boca Juniors. El Consejo de Fútbol intenta incorporar al Papu Gómez. No hay tanta lejanía en cuanto al contrato que él pide y lo que le ofrecen, ¿no?
Ah, bueno.
Entonces el hombre sí tiene, está de salida. No, sí. Ah, hombre, y hablando de
Vasco y Boca, sin nada que hacer.
Ah, no, por eso él se va para Boca. Pero no, hablando de Boca, se confirmó que Jorge Bermúdez, el patrón Bermúdez, que está ahora en Armenia, un propósito, un saludo para su padre, Jorge, que está un poquito delicado de salud, decía que Jorge sigue siendo miembro del consejo directivo de Boca, al lado de Cassini, del Chelo Delgado y de Chicho Serna con Riquelme. Él desde Armenia sigue, pues, integrando a distancia el consejo directivo de Boca,
¿no? Gal.
¿De quién, hombre?
Pero... Gal del Bilbao, Gal de Williams, no. Gal de Nico, un borbollón en el área, le queda la pelota, remata, señores, con otro artefacto insólito. Remata derecha y la pelota por arriba, señores, por el paladar del marco. No acató, señores, la marca, no se dejó, no pudieron transcribir ni descifrar los defensores del Valencia la entrada sorpresiva, fantasmagórica de el gran Williams, y de esa manera tropieza, trastabilla y trompica el equipo valenciano ante el visitante, ante el peregrino Bilbao. Ya. 2-1 ganando de visitante, fulminante, punitivo, este relámpago de castigo del gran William. Señores, 2-1, gana el equipo vasco en Valencia.
Banderillas de castigo se llamaba en la terminología taburina. Mirá, Diego Baker, o Baker, pues para, ¿no? Nos manda jugadores colombianos que ganaron títulos con equipos ingleses. David Ospina ganó con el Arsenal la Copa de la Comunidad. Juan Guillermo Cuadrado, mira, Juan Guillermo Cuadrado fue campeón con Chelsea, Martín, aunque jugó muy poco allá, ¿no?
Poquito, pero eso sí ganó.
Bueno, Luis Díaz ya ganó un título, ¿no? Copa de la Liga, ¿no?
Así es.
Y Juan Pablo Ángel con Aston Villa, Copa Intertoto de la UEFA.
Ah, ganó una Intertoto, sí.
¿Cierto?
Sí, señor.
Bueno, y... confirmamos lo que habíamos insinuado, que Emerson Rodríguez, el que era de Millonarios, ya se presentó a Santos Laguna, que juega esta noche, entre otras en México, y entrena con el equipo, ¿no?
Que está Harold Preciado.
Sí, pero parece que en la MLS no gustó como mucho el pelado Emerson, ¿no? Y en cambio, Martín...
Bueno, pero esa es buena noticia, ¿oís? El extremo.
Para él, sí, es buena.
Es buena, porque es buena el fútbol mexicano.
Eso cuenta.
Ahí le va muy bien, ahí le puede ir muy bien.
Bueno, André Estupiñán, que no quiso seguir en Santa Fe, va a estar hablando con la gente de Juárez en México, pero nada. En cambio, Santiago Arias, el lateral colombiano, ya está entrenando con el Cincinnati. Nos alegra porque ese muchacho viene hace rato con ganas de, ¿no? Y nada.
Se fue por entonces para Ohio.
Oh, sí, señor.
Está por allá en Ohio. Y en Columbus, Ohio, pues está en el Columbus Crew, está el Cucho, ¿no?
El Cucho, sí.
Están en Ohio, los dos quedaron ahí, en el mismo estado.
Hola, yo no entiendo a los equipos. Ese Siche del Chelsea no juega bien, ¿cierto que sí?
Sí, es un extremo derecho zurdo, sí, marroquí.
Estuvo en el Mundial.
Claro, con Marruecos, sí.
Pero no, que el equipo dice que por qué mejor no se va para la Roma. ¿Ah? Sí, sí, no, dijeron que para la Roma, porque él dijo, bueno, entonces me quedo aquí en Inglaterra, ¿qué equipo? Le dije, no, mejor ándate para la Roma.
Pero ¿sabes que con Potter le ha ido mejor?
Sí.
Con Tuchel no jugaba tanto, me parece que con Potter ha jugado un poco más, sí, le ha dado más oportunidad, me parece.
Bueno, Palmeiras ganó, hombre, eso por qué no se hará aquí, Martín, ganó una cosa que llaman en San Pablo la Copiña. En San Pablo, no, en Brasil. Le ganó al América Mineiro, creo. Pero
Lo que quiero anotar
es que son torneos de categoría sub-20. Ahora que está de moda la sub-20, torneo. Pues, que el torneo y que el público va. Te cuento que anoche la entrada en el Pascual Guerrero fue bastante buena.
Bastante loca. Hernán, el Palmeiras le ganó la Copiña al América Mineiro, ¿sí? 2-1.
Sí.
Entonces, mira, una cosa aquí, una noticia que me parece importante de esto. Hendrik se va para el Real Madrid, ¿no? Cuando cumpla los 18, ¿cierto?
Sí.
Y se ha destapado la nueva joya, dicen en esta Copiña, para el Palmeiras. Sí. Llama él Kevin. Extremo izquierdo.
¿Se llama cómo?
Gracias, Hernán. Kevin. Él no ha casado todavía. Está soltero.
No se ha casado.
Kevin, extremo izquierdo, es derecho, tiene 15 años, 5 goles, 5 asistencias en 5 partidos. Ha obnubilado a todos en la Copiña. Ah. Dicen que es la nueva figura. Cuando se vaya Hendrik, queda Kevin, que es de verdad fantasmagórica su aparición, espectral, y es un jugador que tiene movimientos súbitos, repentinos, que no pueden descifrar ni pueden acatar. Naiden, ni siquiera sus propios compañeros.
Bueno, la selección de Bélgica. La selección nacional de Bélgica está sin técnico, se fue Roberto Martínez, y como es habitual aparecen candidatos. Uno de ellos es Joaquín Löw, el alemán, y el otro, Pochettino. Pues ese Pochettino parece campana, eso suena por todos los lados, ¿no? Pero bueno, está ahí.
Pochettino,
eso suena por todos. Bueno, pero sí. Bélgica está buscando su director técnico, porque lo está cogiendo como el día. Hombre, hablando de Europa, Martín, se va a jugar con 24 equipos la Eurocopa del 24, porque es que había la intención de que fueran 32 equipos y ya la UEFA descartó, yo no.
No, es que
siguen jugando 24, no es que van no por tener más partidos, ¿no es cierto, ve?
No, es que verdad, quieren meterle más equipos y eso, la calidad pues no es buena, la van deteriorando, la van dañando, la van quebrantando.
Bueno,
no estoy de acuerdo con ello, mejor 24, sí.
Gracias, te agradece mucho el aporte y el apoyo el señor de la UEFA. Mira, bueno, a este Bélgica no sabe el Borussia Dortmund cómo retenerlo, ya piensan en ofrecerle 13 millones de euros al año a Bellingham, el inglés, para que se quede, para que no se vaya. Pero yo creo que esos son, como te dijera yo, son estrategias financieras. Ellos dirán, si le pagamos los 13 millones y se queda un año más, quiere decir que dentro de un año, claro, manteniendo el mismo ritmo, vamos a poder hacer una operación mayor en
el Real Madrid. ¿Sabes que es difícil retenerlo? El Real Madrid está decidido a tener ese jugador.
¿Ah, sí?
Se arrojó a por él. Y
qué madridista, a por él.
Y bueno, entonces,
Hernán. Uy, Martín, mira cómo es el fútbol. Y tenés ese partido, no sé si lo puedes ver. Ahorita a las 3. No, está ganando ya Al Nassr, está ganando. El equipo de Cristiano, me parece.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, espérate, porque no. Pues no
en Portugal. Mira que en Portugal lo están pasando en directo, Martín.
Acaban a pasar los partidos hoy de Cristiano.
¿En Colombia?
En Star Plus, sí. Pues, ¿ah, sí? Sí, Hernán. Ahí van a pasar los partidos de Cristiano.
¿Ve?
Solo los de ese jugador. En Al Nassr.
Pero es increíble, ¿no? Aquí también pasaban los partidos de China, ¿te acuerdas que aquí los pasaban? Porque eran...
Sí, claro.
Estaba un colombiano, ¿no?
Pero ¿no? Bueno, sí, y los de Turquía también, cuando estaba Falcao, ¿no?
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Ah, los de Turquía, sí, señor. Están perdiendo el equipo de Cristiano Martín, 2-1. Está perdiendo.
Ah, bueno. Ah, está jugando contra el Al-Ittihad en la Supercopa Saudí.
Sí, estamos en la misma, pues, pero ahí está jugando el hombre.
Está ganando el Al-Ittihad 2-1, al Nazar.
Sí, es cierto, ¿no?
O sea, bueno. El equipo de Cristiano va perdiendo. Qué loquera. Este partido lo doy por visto. Lo doy por visto que yo estoy para otros partidos en este momento.
No, yo sé. Pero mira que O Jogo, que es una publicación portuguesa, saca este titular. Hinchas de Al-Ittihad, el que dice Martín, gritan por el nombre de Messi en el segundo juego de Ronaldo. No, el fútbol es increíble.
Que vaya.
Que iba a pensar, no, pero es como para agitar al hombre, ¿no? Ah, claro. Otro que marcó gol, Martín, ese tipo anda bien. El viejo Luis Suárez volvió a ganar ayer Gremio 1-0, partido ahí del Gabucho, pero lleva 5 goles en 3 partidos, ¿oyó? Tan felices sí. Los de Porto Alegre con la inclusión del uruguayo, ¿no?
Y no solo ochas.
Sí, también ya sé.
Se puede decir que panochas.
Sí. Uy, me comí un chico de sal, Martín, hacía rato no comía.
Una locura. ¿Cómo?
Aquí en Bogotá se llama cachipay, el chontaduro. ¿Uno come chontaduro?
Me encanta. Chontaduro me gusta. ¿Con sal o con miel?
No, es con sal, no le pongas miel, hombre.
No,
sal.
Pues yo soy muy dulcero.
Bueno, ¿verdad? También, sí, ¿no? Está bien, pues, pero no.
Y también y con jugo de guanábana.
No, hermano.
En leche. No. Leche fresca. A mí me gusta mucho el jugo de guanábana al clima. ¿A vos?
¿Al clima?
Sí, me encanta.
Te agradecemos muchísimo, hombre, que hagas este esfuerzo. Y nosotros muy agradecidos con, ¿sabes con quién? Con Wilmar Roldán. Porque, no, en serio, los árbitros no hablan porque les dijeron que no hablaran. Y yo le dije al hombre, por favor, digo, con mucho gusto, y mira, el hombre...
¿Le rogaste? Sí, él casi no accede, ¿no?
No, me dijo, claro, para usted con mucho gusto.
A vos sí te salen, Hernán, pero vaya uno y lo llama y lo sacas con cajas destempladas.
Nos tenemos que ir.
Caracol Podcast.